De lunes a viernes, El Ingenio, en Radio 10.
Seguimos adelante, 12 del mediodía, 14 minutos. Vamos con ese espacio de asesoramiento con el que les acompañamos cada miércoles. Hoy nos toca ponernos en contacto con Rabín, que pertenece a Abogados 25. Rabín, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Teresa. Pues bueno, pues hoy trataremos el tema del certificado de residencia fiscal.
¿Y eso qué es? ¿Qué es eso?
Si bien es una materia un poco compleja, intentaremos en la medida de lo posible explicar todos los preceptos comunes que se dan hoy en día. Quizás lo primero de todo debemos de saber es a qué nos referimos cuando hablamos del certificado de residencia fiscal. Pues bien, es el documento que emiten las autoridades fiscales, es decir, la administración tributaria, mediante el cual se determina la residencia fiscal de una persona, es decir, la situación tributaria del contribuyente. Como bien sabemos, hoy en día, debido a la delicada situación que tenemos, cada día es más frecuente que los trabajadores cambien de domicilio en busca de algo mejor, o bien que se trasladen al extranjero por motivos laborales.
Disculpado.
Sí, a ver, durante el año natural, planteándose dudas con respecto a dónde se tributa, si se tributa en España o fuera de España. Bueno, pues en este sentido debemos de plantearnos algunas cuestiones importantes a la hora de establecer dónde debemos de tributar. En primer lugar, ¿dónde se produce el traslado? ¿Cuánto tiempo vamos a permanecer en ese lugar? ¿Dónde se produce en el sentido del paraíso fiscal? Si el lugar donde vamos a ir a destino es un paraíso fiscal. ¿Y si percibiré algún tipo de rentas allá o, en este caso, en España, percibiré rentas? Bueno, pues según, en este caso, la legislación del IRPF, se considera que una persona tiene residencia fiscal en un determinado país cuando está sometido a imposición en él. Es decir, por obligación personal. En otras palabras, toda persona, todo contribuyente español, deberá tener en cuenta lo que es la circunstancia de su renta mundial. Es decir, tributará por su renta, tanto las que perciba en España como en el extranjero.
Es decir, que una persona que sea española y que tenga una empresa en otro país, tiene que tributar por lo que tiene aquí y por lo que tiene fuera.
Sí,
en España,
bueno,
¿tributaría en España?
Tributaría en España, bueno, en función de las circunstancias que se den en cada caso. Ya con los ejemplos quizás lo podemos expresar mejor. Hay que tener también en cuenta la situación de durante el año natural, es decir, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, durante cuánto tiempo permanece en España. Y en el caso de que se traslade al extranjero, pues cuánto tiempo permanecerá allá y si ha pedido, en su caso, el certificado de residencia fiscal en ese determinado país. Vamos a ver, vamos a explicarlo de una manera un poquito más sencilla. Hay que tener en cuenta que este certificado de residencia fiscal no es lo mismo que se referiría a lo que es el certificado de empadronamiento. Es decir, que no nos vale con un recibo de consumo de agua, de gas, de electricidad, ya que las personas no siempre residen fiscalmente en el lugar donde están empadronadas. Y los recibos de consumo de los servicios citados no presuponen que el consumo se haya realizado por el mismo titular. En este sentido, este certificado podrá solicitarse bien por escrito presentado ante el órgano competente, es decir, ante la Delegación de Hacienda, o bien por vía telemática a través de la página web de la agencia tributaria.
Vale.
Quizás vamos a adentrarnos más en la situación, quizás para ir más de lleno al asunto. La ley del IRPF establece que el contribuyente tiene su residencia habitual en territorio español cuando se dé cualquiera de las siguientes circunstancias. Primero, que permanezca en España durante más de 183 días, redondeando unos 6 meses aproximados, pues se computarán en este caso lo que son las salidas esporádicas, por temas de vacaciones, pues por motivos laborales, motivos personales, etcétera. Por lo tanto, lo que se debe de precisar es que si existen otros medios o supuestos en los cuales la persona puede acreditar que tiene residencia en el extranjero, pues lo tiene que acreditar de esa forma. De igual forma que cada país tiene sus propios criterios de residencia fiscal, de manera que puede dar lugar a un conflicto de doble residencia. Es decir, que una persona puede ser considerada residente fiscalmente en dos países diferentes durante un mismo periodo de tiempo, teniendo que acudirse a los llamados, no sé si lo conocen, los convenios suscritos entre ambos países,
sí,
y al tipo de calificación de la renta.
Rabín, ¿qué pasa con la libre circulación de capital que establece la Comunidad Europea?
La libre circulación de capital, bueno, pues dependiendo en este caso de la del contenido en que tratemos, si es del tipo de renta que se trate y dónde se logre efectuar los ingresos, es decir, si una persona, supongamos que durante el año natural reside durante los más de 6 meses en territorio extranjero, en la Unión Europea o un tercer estado, en este caso deberíamos de tener esta circunstancia en cuenta. Si bien los ingresos vienen por cuenta de una empresa que realmente tiene un establecimiento permanente, es decir, que tiene una filial en el extranjero, debemos también tener en cuenta lo que son las circunstancias familiares. Es decir, quizás con un ejemplo precisemos un poco esta cuestión. Supongamos que una persona está casada, tiene hijos menores bajo su responsabilidad y en este caso pues obtiene una serie de rendimientos de capital en el extranjero. Pues bien, se deberá tener en cuenta a que si en ese país ya ha solicitado lo que es el certificado de residencia fiscal, en supongamos en Brasil o en Italia o donde sea. En el caso de que lo haya solicitado, la ley establece que en el caso de tener hijos o estar casado con una persona, no se tendrá en cuenta esa circunstancia.
Rabín, me estoy preguntando cuántas plantas tiene el Departamento de Contabilidad de una multinacional.
¿Cuántas plantas en este caso? Pues dependiendo de la situación de la empresa. La verdad que en este caso desconozco sinceramente esa cuestión. Quizás dependerá de la situación en la que se encuentra la empresa, ya que cada empresa operará de una forma u otra en concreto. Y no sé, no le puedo precisar con una respuesta muy muy clara, ¿no?
Si usted concreta. Es complicado, es bastante complicado.
Sí, es bastante complicado. Bueno. Es lo que yo comentaba desde el principio. Quizás con ejemplos es cuando mejor se entienden los casos.
Por supuesto.
Incluso hoy en día surgen conflictos debido a que a lo mejor en este caso una persona traslada su residencia a otro país, pero en España es considerado residente fiscal. Y en ese país también es considerado residente fiscal. Entonces hay un conflicto de intereses entre ambos países y todo se resuelve siempre por el convenio que tiene prevalencia sobre la legislación interna.
Lo que está claro es que cualquier persona que quiera abrir una empresa en el exterior debe estar muy bien asesorado. Eso está clarísimo. Asesorarse,
sí,
muy bien.
Asesorado, correcto. Quizás, si no le importa, le puedo decir otro ejemplo.
Por supuesto.
Les puede sonar un poco, mire. Supongamos que una persona trabaja actualmente y su empresa decide trasladarlo a Brasil porque ha creado una filial allá. En este caso, como decía, está casado y tiene hijos menores a su cargo, pero que no se van a trasladar a Brasil, sino que se van a quedar en España. En este caso, recordemos el criterio que yo acabo de mencionar, el criterio de la familiaridad, que son el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependen de esta persona. Se trata de esta presunción que puede ser destruida en la medida en que concurre cualquiera de los requisitos que he mencionado, es decir, más de 183 días que resida en ese territorio, y el segundo es que el centro radical de intereses, es decir, su economía, sus rentas, sus inversiones, procedan del extranjero. En este caso, si esa persona se traslada a Brasil, aún así los hijos que estuvieran bajo su responsabilidad y su cónyuge, seguirá tributando esta persona que está en Brasil en España, porque en este caso se tiene en cuenta el criterio familiar, es decir, los hijos menores y el cónyuge bajo su cargo están residiendo en España, independientemente de dónde se haya efectuado el pago y independientemente de lo que es el pagador.
Independientemente también de lo que tenga que pagar en Brasil.
Sí, tenemos que tener en cuenta que cada país tiene sus propios criterios de residencia fiscal. Y entonces, para Brasil, supongamos en este caso, supone que las rentas que perciba deben de tributar en Brasil, y para España, por tener ese criterio familiar, debe tributar en España. Es lo que yo mencionaba, que puede haber un conflicto entre ambos países. Por eso siempre se acude al convenio que tienen suscrito ambos países, que hoy en día en la página de la agencia tributaria podemos encontrar, y que está actualizado, que cada día conocemos más elementos que tienen al caso.
Supongo que ahí las multiplicaciones, las restas y las divisiones tienen que ser tremendas, porque, por ejemplo, imagino que teniendo en cuenta la legislación de un país, la legislación de otro, el hecho de si la familia permanece en un lugar determinado, aquí uno puede actuar con un poco de picaresca y decir, bueno, a mí me conviene más que mi familia se quede en un lugar o yo marcharme a otro para, con arreglo a la ley de aquel país, pues voy a pagar al final menos, teniendo en cuenta la legislación del lugar en donde voy. Yo creo que ahí, equilibrando un poquito una normativa con la otra, pues la picaresca tendrá que existir.
Sí, sí, puede existir, y es más, lo que se trata es siempre de buscar un asesoramiento legal oportuno, porque dependiendo de las circunstancias, por ejemplo, en el caso de un paraíso fiscal, hay ciertos países que están que son considerados como países reglamentariamente paraísos fiscales. En estos casos, la legislación española establece una penalización. Es decir, que esta persona traslada su residencia a un país, por ejemplo, no sé si ustedes lo conocen, las islas del Caimán y demás,
sí.
Pues se trasladan su residencia desde España directamente allá, pues la legislación española establece una penalización. Es decir, además de documentar lo que sería el certificado de residencia fiscal en aquel país, debe de acreditar también otros elementos probatorios que establezca en este caso que esta persona reside efectivamente en ese país. Además, se penaliza, en este caso, tributando en España por el IRPF durante el mismo periodo en donde se realiza el traslado y los cuatro siguientes. Entonces, hoy en día Hacienda tiene en cuenta estas consideraciones, estos posibles personas que puedan eludir fiscalmente cualquier tipo de retribuciones que puedan conseguir, y entonces está hilando un poco muy fino en estas cuestiones.
Rabín, ¿algo más que comentar a esos empresarios que estén pensando en abrir una empresa en el exterior?
Pues lo primero de todo, que se deben de documentar verdaderamente de cómo tienen, qué consideraciones tienen que tener en cuenta, cuánto tiempo van a permanecer en ese lugar. Sobre todo que en la página de la agencia tributaria pueden conseguir todo tipo de información, en este caso cómo tramitar los certificados tributarios, que pueden realizarlo sin necesidad de certificado electrónico, y que, bueno, simplemente que tengan mucho cuidado, porque Hacienda está muy encima de este tipo de consideraciones, de este tipo de casos en los que las personas intentan eludir fiscalmente pues ciertos beneficios que puedan obtener en el exterior. Y bueno, simplemente eso.
Rabín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros de Abogados 25, y seguro que has aclarado muchísimas dudas a esos empresarios que estén pensando en expandir un poquito más esa empresa. Un saludo, buenos días.
Muchas gracias, buenos días.